Bueno, vamos a reanudar las jornadas planteándonos ahora el tema de la problemática jurídica, la realidad presupuestaria de las subvenciones en materia de cooperación exterior. Bueno, a lo largo del día de ayer ya vimos que toda la problemática de las subvenciones en materia de cooperación exterior, aparte del problema estatutario que efectivamente se nos plantea en la comunidad autónoma para llevar a cabo el desarrollo de la normativa de subvenciones, se centra fundamentalmente en el tema de la justificación, control y reintegro de subvenciones. Bien, creo que si algo llegamos ayer todos a una conclusión clara a la que llegamos es que necesitamos un decreto en la Comunidad Autónoma de Galicia, ¿no? Es verdad que había algunos representantes de la intervención aquí ayer por la mañana que consideraban que no necesitábamos un decreto. Bien, también es verdad que todos los demás llegamos a la conclusión de que considerábamos que el decreto era conveniente en el desarrollo normativo de nuestra comunidad autónoma por dos razones básicas. Primero, por razón del propio gestor autonómico, sobre todo a los efectos de los órganos de control y fiscalización, es decir, de la propia intervención, que tienen un marco jurídico seguro y más o menos permanente que les permite, por lo tanto, pues aplicar un régimen de justificación y de control con una seguridad jurídica que en este momento no tiene, sencillamente porque no hay orden de subvenciones, es fácilmente modificable por otra orden de subvenciones. Y en segundo lugar, que también era conveniente ese decreto, pues por las entidades beneficiarias, especialmente por las organizaciones no gubernamentales, que les permite también operar con un marco de seguridad jurídica y saber efectivamente cómo tienen que justificar las subvenciones de las que van a ser beneficiarias. Una vez que sentamos la necesidad de ese decreto, también veíamos ayer, y todos los que intervinieron a lo largo del día de ayer lo pusieron de manifiesto, que realmente es casi una opción política el decidir cómo se va a llevar a cabo ese desenvolvimiento normativo. Es decir, que podemos ir desde un marco absolutamente rígido, estrecho, que establezca pocos márgenes respecto a la normativa general de las subvenciones, o ir a un marco más flexible. Y hablábamos también de la problemática que ello puede representar. Es decir, tenemos marcos muy flexibles, como puede ser el de las Islas Baleares, pero que pueden dificultar el control por parte de la comunidad autónoma en algunas ocasiones, algunos marcos incluso todavía más flexibles, como es el caso de Aragón, en algunos aspectos, y, sin embargo, otros marcos que son, pues, a lo mejor un poco más rígidos, como puede ser el del decreto estatal, que en algunos aspectos se puede haber quedado corto. Esto es una cuestión de opción política. Entonces, ¿qué vamos a hacer a lo largo de esta exposición? Pues vamos a hacer un estudio comparativo de cuál es la solución que se ha adoptado a nivel del Estado y a nivel de las otras comunidades autónomas para solventar estos problemas en relación a la justificación, control y reintegro de subvenciones. Y ver si esto sería posible aplicarlo en la Comunidad Autónoma de Galicia. Bien, por acuerdo con mis compañeros, voy a comenzar por hablar de los gastos subvencionables, refiriéndome fundamentalmente a las subvenciones que no están sujetas a los principios de publicidad y concurrencia y a las de ayuda humanitaria y de emergencia. Muy por encima haré referencia a las otras subvenciones sujetas a los principios de publicidad y concurrencia, a las que luego pues, se dedicarán plenamente mis compañeros Manuel Pillado y María Jesús Lorenzana. Para llevar a cabo esta exposición voy a contar precisamente con estos dos compañeros, Manuel Pillado Quintans, que es el jefe del Departamento de Asesoramiento y Apoyo al Desenvolvimiento Normativo de la Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia, y a mi compañera María Jesús Lorenzano Somoza, que es letrada de la Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia. Bien, comenzando ya con el tema de los gastos subvencionables. Bueno, pues para hablar de los gastos subvencionables en las subvenciones de cooperación exterior no nos queda más remedio que partir del concepto de gastos subvencionables que se maneja tanto en la legislación estatal como en nuestra propia comunidad autónoma. El concepto es exactamente el mismo porque nuestra ley de subvenciones es en gran medida un plagio de la legislación estatal en la materia. No voy a entrar a desarrollar total y absolutamente el concepto de gastos subvencionables. Basta decir, lo haré a medida que hablemos de las especialidades que contempla el Real Decreto y la normativa de las comunidades autónomas, que se consideran gastos subvencionables, tanto a nivel estatal como a nivel de nuestra comunidad autónoma, aquellos que responden efectivamente a la naturaleza de la actividad subvencionada y que se ejecutan durante el periodo determinado en las normas reguladoras, en las bases reguladoras de la subvención. Que responden a la actividad de la naturaleza, a la naturaleza de la actividad subvencionada. Esto quiere decir que pueden ser tanto gastos directos como, efectivamente, también gastos indirectos, con las peculiaridades que, efectivamente, la aplicación de los gastos indirectos a la actividad subvencionada veremos que, efectivamente, tiene las propias normas. ¿Cuál es la especialidad que contempla el Real Decreto Estatal en relación a los gastos subvencionables? ¿Qué es lo que ha introducido el Estado? Bueno, pues las ayudas, que son ayudas en ejecución o desarrollo de la política exterior del Gobierno. Esas ayudas que a nosotros nos plantean problemas, pero que hemos llegado a la conclusión de que sí vamos a poder establecer en la comunidad autónoma, En este caso, el Estado prevé una excepción a los efectos de lo que se pueden considerar como gastos subvencionables en relación a los costes indirectos. La Ley General de Subvenciones y nuestra ley, la Ley de la Comunidad Autónoma en materia de subvenciones, nos dice que los costes indirectos es posible que el beneficiario los aplique a la actividad subvencionada en la medida que corresponda y de acuerdo con las normas de contabilidad que en su caso sean aplicables. Bien, el Estado lo que ha hecho en este tipo de subvenciones es prever la posibilidad de que las normas reguladoras de las subvenciones establezcan ya qué porcentaje de la actividad subvencionada va a tener la consideración de coste indirecto y no va a ser necesario su justificación. Esta misma previsión la va a contener cuando estamos hablando de las subvenciones sujetas a los principios de publicidad y concurrencia, junto con otras especialidades más, que serán desarrolladas más intensamente por mis compañeros y que hace referencia fundamentalmente a los tributos. Como sabéis, en principio los impuestos se consideran como gastos, en principio subvencionables, siempre que sean efectivamente pagados por parte de lo que es el sujeto pasivo, con dos excepciones. Los impuestos indirectos, que no son subvencionables porque van a ser objeto de recuperación por parte de lo que es el sujeto pasivo, y los impuestos personales sobre la renta. Bien, lo que ha permitido, lo que permite en este caso el Estado, es que los impuestos que sean indirectos sí puedan tener la consideración de subvencionables. ¿Por qué? Porque va a conceder un anticipo sobre los mismos. Si esos impuestos no se recuperan durante la ejecución de la actividad subvencionada, es perfectamente posible justificar esto mediante la presentación de un certificado de la agencia tributaria del país de origen. En aquellos supuestos en los que sean recuperados durante el plazo de ejecución de la actividad, lo puedo aplicar a la actividad subvencionada sin necesidad de una autorización de la Administración Pública. Y si los recupero en el plazo de los 4 años posteriores, los puedo aplicar a otros proyectos de ayudas humanitarias, ayudas en materia de cooperación exterior, si cuento con la autorización de la Administración concedente. Y además tengo un plazo de 4 años durante los cuales me pueden exigir la recuperación, transcurso de los cuales el beneficiario no tiene por qué justificar o por qué devolver ese anticipo. Para el tercer tipo de subvenciones, para las subvenciones de ayuda humanitaria o de emergencia, se recogen todas estas especialidades, las que hemos visto respecto a los costes indirectos, la especialidad en relación a los impuestos indirectos y una tercera especialidad. Tiene la consideración de gastos subvencionables las existencias que previamente tenga adquirida la entidad beneficiaria. Eso sí, es necesario que en la convocatoria, en la solicitud de la subvención, se diga expresamente que esas existencias ya se habían adquirido y que éstas respondan a unos mínimos estándares de calidad. Estas son las especialidades que contiene el Estado en materia de gastos subvencionables. Otras comunidades autónomas han ido más allá y también nosotros podemos llegar a ese régimen de flexibilización. Destaca, por ejemplo, el caso de las Islas Baleares, donde sabéis que el decreto tiene una estructura diferente. Como nos comentaba ayer nuestra compañera de las Islas Baleares, no distingue entre modalidades de subvención. Entonces, allí la especialidad que contiene es la posibilidad de que se consideren como gastos subvencionables las llamadas revalorizaciones, es decir, las aportaciones de terrenos, de equipos, de locales, de personal, de mano de obra de la sociedad beneficiaria. Y en este caso había que ver cómo se realiza la aportación. Si la aportación se hace con carácter permanente o se hace con carácter temporal. Si es con carácter permanente, se va a tener en cuenta el valor de mercado de estos bienes, si es con carácter temporal, el valor del alquiler. Bueno, en todo esto incidirán muchísimo más mis compañeros, pero fundamentalmente destaca del régimen balear la introducción de las revalorizaciones dentro del concepto de los gastos subvencionales. Bien, en relación a otras comunidades autónomas, destaca sobre todo la de Aragón. Ya sabéis que nos estamos centrando fundamentalmente en estas comunidades autónomas porque son las que tienen decretos en vigor. También es cierto que lo tiene Cataluña, aunque es anterior al decreto estatal y en algunas partes pues realmente llamativo. Está también la Comunidad de Madrid, pero nos estamos centrando en estos regímenes porque son verdaderamente peculiares y en especial yo me declaro pues admiradora del régimen balear, que creo que efectivamente es novedoso en materia de justificación, en materia de control y de reintegro. Bueno, en el caso de Aragón, nos comentaba ayer la compañera de Aragón que tienen un decreto, el 164/2004, que es el que está actualmente en vigor. En este Real Decreto se distingue entre distintos tipos de ayuda. Se contienen ayudas para satisfacer necesidades básicas, ayudas en materia de educación y sensibilización, ayudas en materia de desenvolvimiento económico y social de los pueblos, ayudas para emprender acciones de comercio justo, ayudas para la formación de cooperantes aragoneses y luego las ayudas humanitarias o de emergencia. Bien, para todas estas modalidades de ayudas, la Comunidad Autónoma de Aragón tiene una serie de disposiciones comunes que no se aplican, sin embargo, a las ayudas humanitarias o de emergencia. pero sí es cierto que en todas ellas contiene especialidades en materia de costes directos y de costes indirectos. Esto va a ser más explicado de una forma detenida por mi compañera María Jesús Lorenzana, pero en principio, por ejemplo, permite que se puedan introducir como costes directos los costes técnicos de realización de un proyecto, en una cuantía que puede ir desde el 10 al 15%. Se prevé la posibilidad de que se puedan introducir costes de mercancías, costes de adquisición de maquinarias, de materiales de construcción, la consideración de costes directos, por ejemplo, de los gastos de escritura o notariales de la adquisición de bienes inmuebles, la posibilidad de que se consideren como gastos o como costes directos gastos de personal. Y además contiene una serie de reglas, como la obligatoriedad siempre de la presentación de un presupuesto que asegure que se están aplicando, en principio, normas de precios propios de lo que es el mercado y que eso tiene siempre pues, un precio que sea el más ventajoso. Se prevé además que en el supuesto de los suministros se va a tener preferencia por la adquisición de los suministros locales, es decir, de la población beneficiaria y en su defecto los de Aragón. En los gastos de personal no pueden exceder nunca del 30%. Esto en relación a los costes directos. Y en relación a los costes indirectos, contiene la especialidad de que se pueden considerar como costes indirectos los costes de gestión, que sufre en este caso la entidad beneficiaria, los costes de seguimiento, no, esos serían costes directos, los costes de, digamos, sensibilización de lo que sería la actuación. Bien, esto en cuanto a la comunidad autónoma de Aragón. Castilla-La Mancha. Bueno, pues Castilla-La Mancha, como sabéis, estamos diciendo que hace casi un plagio de lo que es el Real Decreto Estatal. Sin embargo, en materia de ayudas humanitarias y de emergencia, tiene un decreto especial, que no ha sido derogado por, bueno, que no va a ser derogado en principio por el borrador de decreto que no se pronuncia sobre el mismo. Ese decreto que tiene Castilla-La Mancha en materia de ayudas humanitarias y de ayudas de emergencia es el 9/2008, de 22 de enero. Y contiene también especialidades en relación a lo que pueden considerarse respecto a estas subvenciones, gastos subvencionables. Así se pueden considerar como gastos subvencionables gastos de rehabilitación, gastos de trabajos logísticos, fletes, la adquisición de mercancías, gastos de personal, gastos de viajes, gastos de estancia. Y contiene una especialidad que realmente lo cierto es que ya está recogida en la propia legislación estatal de subvenciones, que es la que se aplica en Aragón, puesto que no tiene una ley de subvenciones propia, y por lo tanto sería necesaria que se recogiese. Y es en aquellos supuestos en los que estamos en presencia de la construcción, es decir, la contratación de obras, o bien en su caso de servicios o de contratos de consultoría y asistencia, si no se supera, o ya ha desaparecido, si no se superan los 30.000 euros en el primero de los supuestos, 12.000 euros en los casos de los suministros, contratos de servicios y de consultorías, es necesario que haya pedido por lo menos 3 ofertas. No será necesario en aquellos supuestos en los que no es posible promover la concurrencia porque solamente hay un suministrador dentro de lo que es el mercado o, evidentemente, cuando esa contratación se ha hecho con anterioridad a que se haya sacado la convocatoria de las subvenciones. Es una especialidad que realmente no tendría por qué recogerse porque está prevista en la propia Ley General de Subvenciones. Contiene también especialidades en materia de costos indirectos, como sería la posibilidad de imputar como gastos o costos indirectos todos los gastos de funcionamiento regular de la entidad, en este caso beneficiaria, pero solamente podría alcanzar hasta el 5% de los proyectos. Y también la posibilidad de que se puedan imputar a la ejecución de la actividad subvencionada los ingresos financieros derivados de la misma. Estas serían las especialidades que contiene Castilla-La Mancha, pero solo respecto de las ayudas humanitarias y de emergencias. Bueno, esto en principio son las especialidades que existen en materia de gastos subvencionables. ¿Pueden estas especialidades ser recogidas por la Comunidad Autónoma de Galicia? Bueno, la disposición adicional segunda de nuestra Ley de Subvenciones lo que faculta es a que establezcamos un régimen especial en materia de justificación, de control y de reintegro. No habla de gastos subvencionables, pero evidentemente los gastos subvencionables son lo que se justifica. Por lo tanto, evidentemente sí que podremos establecer regímenes especiales en materia de gastos subvencionables, porque al fin y al cabo son los gastos que vamos a tener que justificar. ¿Qué tipo de estos gastos vamos a poder recoger? Es decir, ¿podemos recoger todas esas especialidades? Pues efectivamente, podemos recoger las especialidades del Estado, incluir las especialidades de Baleares y algunas especialidades que contiene Aragón. Pero como hemos insistido tanto en el día de ayer como en el día de hoy, esto es una decisión política. Es decir, podemos tanto lo más como efectivamente lo menos y todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Creo que a la hora de elaboración de la normativa, en este caso de desarrollo, pues tendremos que llegar a un acuerdo, a un consenso y ver qué es lo más adecuado, tanto desde el punto de vista de las entidades beneficiarias como también de lo que es la propia administración o los efectos de control, para decidirnos hasta dónde podemos llegar con el concepto de lo que deben entenderse por gastos subvencionables. Y otro tanto va a pasar con el segundo de los temas, a los que me voy a referir, que es el tema de la justificación. Insisto que yo voy a centrarme fundamentalmente en las ayudas de concesión directa, por lo tanto, en el desarrollo de la política exterior y las ayudas humanitarias de emergencia, y que mis compañeros van a hacer una exposición mucho más amplia, en este caso, en materia de justificación de este tipo de las restantes ayudas. Bueno, la normativa estatal, como siempre, y partiendo de su estructura, se centra fundamentalmente en las modalidades de ayuda. Cuando habla de las ayudas, en desarrollo de la política exterior del Gobierno, establece que, en este caso, la justificación, cuando estemos en presencia de beneficiarios que sean Estados o organizaciones internacionales de derecho público, la justificación se tiene que ajustar a lo que dispongan los propios tratados o convenios internacionales. Es decir, no se aplica el régimen de justificación previsto en la legislación de subvenciones. Cuando los beneficiarios sean entidades públicas, sean entidades públicas o privadas, sí, extranjeras, o bien en su caso se trate de organizaciones no gubernamentales, el régimen aplicable es el de la legislación general de subvenciones, dice el Estado. Sin embargo, para las ayudas, que son ayudas sujetas a los principios de publicidad y de concurrencia, en este caso la justificación presenta varias peculiaridades. Sabéis que los documentos justificativos normalmente son las facturas, pero aquí se aclara que puede ser cualquier otro documento válido en el tráfico mercantil del el país, en este caso, beneficiario, en el que se desarrolla la actividad subvencionada. También en este caso es importante tener en cuenta que es posible que no sea fácil presentar los originales debidamente estampillados, aunque esto es lo que exige la norma. Por eso se prevé como excepción la posibilidad de que se puedan presentar copias con el compromiso por parte del representante de la entidad beneficiaria o la persona en la que delegue de que los entregará los originales cuando sea requerido para ello. Bien, destaca también como especialidad en las subvenciones sujetas a los principios de publicidad y concurrencia que cuando sean varias las administraciones públicas que conceden la subvención, esto nos lo comentaba ayer Mario Garcés, no es necesario que se justifique todo. Basta con que se justifique la parte que yo subvenciono, que la administración concedente subvencione, y respecto a las restantes me conformaré con los certificados que vengan de esas administraciones públicas y, en su defecto, incluso con un sistema de mostre. Bien, en cuanto a las modalidades de justificación, destaca también que tiene regulada, como nos hablaba ayer Mario Garcés, la cuenta justificativa de las que os hablará mi compañera María Jesús Lorenzana, y también la introducción de algunas especialidades en materia de auditor de cuentas, y es que es posible que se efectúe por un auditor de cuentas extranjero que tenga una habilitación para operar en ese país y, siempre que sea designado por el beneficiario y ratificado por la administración pública o directamente designado por la administración concedente. Algunas especialidades respecto a lo que es el informe del auditor también contiene, de las que os hablará también mi compañera María Jesús Lorenzana o bien Manuel Pillado. Luego establece la posibilidad de que en situaciones excepcionales de catástrofe natural, de conflictos armados, se pueda acudir a otros mecanismos de justificación, como serían en este caso incluso meros testigos, informes periciales, etcétera. Es decir, aquí se abre muchísimo más el campo de la posibilidad de la justificación. Bien, en este caso es verdad que las certificaciones tienen que hacerse por las Naciones Unidas o el organismo de las Naciones Unidas que coordina los trabajos sobre ese terreno que ha sufrido esos problemas. Y por último, respecto a las subvenciones de ayuda humanitaria, y en este caso el régimen previsto es exactamente el mismo que hemos visto para las subvenciones sujetas a los principios de publicidad y de concurrencia, con una excepción. Cuando en estas ayudas los beneficiarios sean Estados o organizaciones internacionales de derecho público, evidentemente habrá que estar a lo dispuesto en los tratados o convenios internacionales. ¿Qué ocurre en las Islas Baleares? Bueno, en las Islas Baleares, insisto, no diferencian entre modalidades de concesión de ayuda a la hora de estudiar el tema de la justificación de las ayudas, sino que allí de lo que hablan es de tipos de justificación. Tienen, y esto nos lo comentaban ayer también la abogada del Gobierno de las Islas Baleares, el certificado relativo a la aplicación correcta de los fondos. Este es un sistema de justificación que se utiliza precisamente para las ayudas en desarrollo de la política institucional de cooperación de las Islas Baleares y que consiste sencillamente en un certificado expedido por el órgano competente de ese Estado o de esa organización internacional que dice que la actividad se ha desarrollado correctamente. Luego tienen el sistema de la cuenta justificativa, que está pensado fundamentalmente para las subvenciones sujetas a los principios de publicidad y de concurrencia, aunque no lo dice pues expresamente. ¿Y dónde se contienen? Pues la necesidad de que aparezca un listado de los gastos con la expresión efectivamente de las fechas, de las partidas, y otra vez contiene la especialidad respecto a los originales y la posibilidad de la presentación de las copias que ya contenía el Estado. Tiene también la especialidad de que esa justificación se podría hacer a través de recibos de caja, cuyo concepto pues será también explicado posteriormente por mis compañeros. También recoge la especialidad del Estado en relación a las situaciones de catástrofe natural, de conflicto armado, donde prevé pues efectivamente que se pueda acudir a esos mecanismos tan laxos de justificación como sería pues la presentación de meros testimonios, de peritajes, etcétera. Y destaca el tema de la valorización, de la que ya hemos hablado antes. Es decir, ¿cómo se justifica esto? ¿Cómo se justifica el tema de las valorizaciones? Es decir, si se aportan equipos, si se aportan locales, si se aplica material. Pues sencillamente mediante un certificado de la contraparte o de la población beneficiaria. Sencillamente con eso y en la que describa y cuantifique la ayuda. Sencillamente se va a pedir eso para las valorizaciones. Si se financian las existencias previamente adquiridas, en este caso se van a admitir las facturas de fecha anterior a la propia convocatoria. Pero para eso es necesario que en la solicitud, como señalaba antes, se diga que se tenían esas existencias. Si tú en la solicitud no dices que tenías esas existencias, no vas a poder después introducirlas como gastos subvencionables ni sería posible su justificación. También estarían los certificados de ejecución de las actividades para algún tipo, efectivamente, de subvenciones, como subvenciones en materia de formación, de capacitación, gastos de infraestructura, construcción y trabajos realizados por la entidad beneficiaria o contraparte usando de sus medios materiales o personales. Bien, y luego la presentación de estados contables, donde tiene también las especialidades del Estado en materia de lo que es el auditor y, de las que también hablarán mis compañeros en relación al informe del auditor. En Aragón, respecto de lo que es la justificación, en este caso el Aragón, partiendo de todas las modalidades de ayuda que concede y que ya os he descrito con anterioridad, contiene algunas especialidades como que la justificación de los proyectos y programas tiene que hacerse partiendo del coste total. Incluso tienen en cuenta los cambios monetarios que se pueden haber producido o del valor de la moneda. Incluso los intereses derivados de los anticipos de pago, en el caso de las ayudas en ejecución de la política, en este caso exterior, de cooperación exterior, del Gobierno de Aragón. La justificación de los proyectos y los programas tienen que incluir informes de seguimiento, es decir, donde se van a reflejar claramente cuáles son los objetivos que se han conseguido, donde hay que presentar una copia de los contratos, una copia de las nóminas, una copia de las cotizaciones a la Seguridad Social. Y incluso es posible que en determinadas situaciones excepcionales, esa comisión de valoración de la que nos hablaba ayer nuestra compañera de Aragón, si surgen circunstancias especiales, pueda permitir una justificación simplificada. Pero va a pedir, nos dice que tienen que justificarse documentalmente de la forma más fidelina posible, con lo cual deja abierto pues efectivamente un campo amplio a que se determine cómo se va a llevar a cabo esa justificación. Respecto a Castilla-La Mancha, en cuanto a la justificación, reproduce prácticamente el sistema estatal. Bien, nuevamente nos podemos plantear, ¿podemos trasladar a la Comunidad Autónoma de Galicia este sistema de justificación? Aquí sí que no cabe duda alguna, porque efectivamente nuestra disposición adicional segunda no establece límites a lo que podemos señalar en materia de justificación. Ayer, durante el desarrollo de las jornadas, también veíamos cómo existían distintos criterios en relación, fundamentalmente, a los problemas presupuestarios, es decir, a la posibilidad de que las subvenciones en materia de cooperación exterior se queden perfectamente estancadas en los capítulos presupuestarios 4-7 o se permita, como era el caso, por ejemplo, de Aragón, que todo se financie con cargo a un fondo que está pensado para la cooperación al exterior o que, como en el Estado, no exista ningún problema para encuadrarlas en una u otra partida presupuestaria. También se plantean problemas a los efectos de cómo debe entenderse el principio de nulidad presupuestaria, que veíamos que se entendía claramente de forma distinta en nuestra comunidad autónoma y en Aragón, a cómo se entiende en el Estado o cómo se entiende pues efectivamente en las Islas Baleares, donde no tienen problema en que la actividad se ejecute en un ejercicio presupuestario y, sin embargo, se justifique en el siguiente. ¿No? Bueno. Todo esto pues serán problemas de los que hablaremos con posterioridad. Por lo tanto, también en materia de justificación, pues es una opción, en este caso política, en donde tendremos que ver hasta dónde queremos llegar. Es decir, qué mecanismos vamos a permitir para la justificación, entendiendo que la mayor flexibilidad supone también un mayor peligro respecto a lo que sería el incumplimiento. Y la absoluta rigidez pues dejaría, en muchísimos casos, desvirtuada la acción exterior. Bien, en materia de régimen de control, de reintegro y de sanciones, aquí también se contienen numerosas especialidades, algunas pues verdaderamente llamativas. En el caso del Estado, y siguiendo pues con la estructura de su Real Decreto, también se diferencia entre las modalidades de subvenciones. En el caso de las subvenciones en ejecución de la política exterior del Gobierno, en este caso se establece claramente cuáles van a ser las causas de reintegro de este tipo de ayudas o subvenciones. Se establece que seguiría el incumplimiento total o parcial de la finalidad de la concesión de la ayuda, daría lugar al reintegro, la falta de justificación o la justificación insuficiente, la obtención de la ayuda sin reunir los requisitos necesarios para ello y cualquier otra que se determine en las bases, bueno, en los instrumentos de concesión de estas ayudas. Bien, se nos dice que se procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada en aquellos supuestos en los que todas las subvenciones que concurren sobre esa actividad subvencionada hagan que el importe de las mismas exceda del coste de la actividad subvencionada, que es algo que ya se recoge en la propia legislación de subvenciones. Pero lo que más destaca de las subvenciones en ejecución de la política exterior del Gobierno es que nos dice que no será aplicable el régimen sancionador previsto en la legislación de subvenciones. Es que no se puede aplicar el régimen sancionador previsto en la legislación de subvenciones porque estamos hablando de Estados y de organizaciones internacionales de derecho público. Por lo tanto, habría que acudir a mecanismos de resolución de conflicto a nivel internacional. Por lo tanto, tampoco era necesario que se contuviese esa especialidad. Es que sencillamente no es aplicable. Sin embargo, en el caso de las subvenciones, cuando esos beneficiarios, a pesar de que sean subvenciones en ejecución de la política exterior del Gobierno, no sean Estados o organizaciones internacionales de derecho público, sino que sean personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, extranjeras, en este caso, así como las ayudas sujetas a los principios de publicidad y concurrencia, se establece la aplicación de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley General de Subvenciones. Es decir, que las causas de nulidad y de anulabilidad generales contenidas en la Ley de Subvenciones se aplican. Pero luego, ayer nos hablaba Mario Garcés de que han hecho referencia a la aplicación del artículo 106 de la Ley 30/92. Ese que nos dice que las facultades de revisión que puede llevar a cabo la Administración Pública van a tener una serie de límites, que sería como límite pues el principio de la buena fe, el principio de la equidad, el principio de prescripción de las acciones y que no se causen perjuicios respecto de terceros. Y hablaba de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 30/92. Pero, por otro lado, se plantea un problema y es que entonces las facultades de revisión no podrían tener lugar nunca porque las subvenciones de cooperación exterior siempre existen terceros perjudicados, al fin y al cabo que serían pues las sociedades, en este caso entidades beneficiarias últimas de lo que serían estas ayudas o subvenciones, ¿no? Bueno, él hablaba como un éxito de la introducción de lo dispuesto en el artículo 106 y bueno, yo creo que deja desvirtuado un poco el régimen de nulidad y anulabilidad de las ayudas o subvenciones a nivel estatal. Es curioso porque otra de las cuestiones que se planteaba ayer y que incluso pues la abogada de gobierno de la Comunidad Autónoma de Balear le preguntó a Mario Garcés era sobre esas instrucciones del año 2009 elaboradas por la Agencia Estatal de Cooperación Internacional y su vigor, es decir, si estaban todavía en vigor, si podíamos entender que estaban vigentes o no. Lo cierto es que el Real Decreto Estatal dice que quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que contradigan lo dispuesto en el mismo. Y hablaba del tema relativo a la gradación respecto a lo que es el reintegro. Bien, esas instrucciones recogían una serie de gradaciones respecto a lo que es el reintegro, que luego fueron incorporadas por las Islas Baleares y que inmediatamente vamos a ver, y que en el Real Decreto finalmente no se han recogido. Mario Garcés entendía que aunque no se habían recogido en el Real Decreto, sería susceptible de ser aplicables. Bueno, desde mi punto de vista, no es posible aplicarlas desde el momento en que solamente prevé la ponderación de lo que es el reintegro en el supuesto del incumplimiento parcial en situaciones de desastres naturales, enfrentamientos armados y crisis humanitaria. Por lo tanto, hay que entender que esa gradación prevista en esas instrucciones no sigue en vigor, porque no lo han recogido definitivamente en el decreto y lo han dejado limitado la posibilidad de ponderar ese reintegro solamente a estas situaciones excepcionales. Y por último, en el supuesto de las intervenciones humanitarias, bueno, pues hay que decir que el régimen previsto es el mismo que acabamos de señalar, con una excepción, el de que en el caso de los Estados y de las organizaciones internacionales de derecho público que sean beneficiarias, no se aplicaría el régimen sancionador previsto en la Ley de Subvenciones. En cuanto a las Islas Baleares, bueno, pues en este caso las especialidades son que la comprobación documental se hace por el órgano concedente y se prevé una comprobación in situ. En el caso de la comprobación in situ, se insiste en la obligación de facilitar información no solamente por la entidad beneficiaria, sino también por el socio local y por la contraparte. Y además, en cuanto a la revocación de la ayuda, y salvo en aquellos supuestos en los que se prevé la modificación de lo que sería el plazo de ejecución de la actividad, incluso la modificación de lo que son los proyectos, se establece expresamente la obligación de que en el supuesto del incumplimiento, pues del incumplimiento total o parcial de la ejecución de la actividad subvencionada, o en aquellos casos en los que sea necesario proceder al reintegro, sería necesario que se dictase una resolución modificadora en este caso la resolución de concesión. Pero nos dice que en el supuesto de que no se haya pagado todavía nada, bastaría la propia resolución del pago. En aquellos supuestos en los que sí se haya pagado algo, sería necesario iniciar el procedimiento de reintegro. Bueno, es algo, evidentemente, de tramitación que ya no sería necesario que se previese porque, bueno, pues resulta bastante, bastante claro. Baleares sí que recogió, como nos comentaban ayer, esa gradación en el supuesto de que el incumplimiento no sea total, sino que el incumplimiento sea parcial. Es decir, sí copió lo recogido en esas instrucciones del año 2009 de la AEC. En el caso del incumplimiento total de los fines para los que se otorgó la ayuda o subvención, se establece el 100% del importe de la subvención. En el caso del incumplimiento del plazo de ejecución de la actividad, el 20% y el 10% en el supuesto de la demora en la presentación de la justificación o del incumplimiento de la obligación de hacer referencia a los requisitos de difusión de esa ayuda y subvención. Pero no solamente eso, sino que además dice que en el caso del incumplimiento total es incluso posible una ponderación. Hay que tener en cuenta, en el caso del incumplimiento total, o casi total, digamos, de esa ayuda de subvención, se podría llegar a una ponderación para ver en cuánto se ha cumplido, en cuánto se ha acercado al cumplimiento de lo que serían los objetivos. Bien, recoge también la especialidad de que no es posible la aplicación del régimen sancionador, obviamente, a los Estados y organizaciones internacionales de derecho público que se regirían por los tratados o convenios internacionales. Castilla-La Mancha reproduce también en este caso el decreto estatal y en Aragón hay varias especialidades. En primer lugar, en cualquier momento se puede examinar la realización de un proyecto o programa por el departamento competente en materia de cooperación y exterior. Se habla de la posibilidad de una comprobación también in situ y se establece el sometimiento a los órganos de control de la Comunidad de Aragón. Otra de las cuestiones que llama la atención es que esa comisión de valoración que se establece en el Gobierno de Aragón y que a todos nos sorprende y que ayer explicaba pues, nuestra compañera de Aragón, que en la propia comisión de valoración forma parte de ella la interventora general de la Comunidad Autónoma de Aragón, es decir, que el propio órgano que hace una propuesta de concesión de las subvenciones es quien después las va a controlar, pues también a la comisión de valoración se le dan facultades de control. Hasta el punto de que si la comisión de valoración tiene dudas sobre cómo se está ejecutando un proyecto o un programa por una entidad beneficiaria, puede pedir que la misma se incluya en el plan de control financiero de la Comunidad de Aragón. Pero si además la intervención no acepta esa inclusión, es posible que ella encargue una auditoría externa y que incluso se le sancione con la posibilidad de no volver a percibir subvenciones por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón. Se le prevé incluso la posibilidad de que se inhabite para ello. Bueno, respecto al reintegro de ayudas y a las sanciones administrativas, nos habla de la aplicación de la legislación básica contenida en el Estado. No contiene la no aplicación del régimen sancionado a los Estados o organizaciones internacionales, pero bueno, creo que tampoco es una cuestión relevante porque no son aplicables por el propio hecho de que bueno, pues son Estados o organizaciones internacionales sujetas a los tratados y convenios internacionales y habría que acudir a otras situaciones, en este caso, de resolución de conflictos. Bueno, ¿es posible que nosotros establezcamos estos regímenes de control? Pues sí. A mí, particularmente, me gustan bastante las instrucciones que tenía, en este caso, la ECI, sobre todas estas cuestiones en materia de control y que finalmente no han sido totalmente incorporadas al Real Decreto. Pero también, como en todo lo que venimos diciendo hasta ahora, pues esto es graduable en función de hasta dónde queramos llegar. Bueno, sin más, os dejo con mi compañero Manuel Pillado, que nos va a ilustrar un poco más sobre todas estas materias en relación a las subvenciones sujetas a los principios de publicidad y concurrencia.
Muy bien. Pues muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, por supuesto, también a las organizaciones, a las instituciones organizadoras, ¿verdad?, de estas jornadas, que nos dan la oportunidad de comentar o poner en común nuestros criterios y los suyos, ¿verdad?, acerca de la relevante materia que nos ocupa, que son las ayudas internacionales de cooperación. Ante todo, también poner de manifiesto que, bueno, he traído una presentación para intentar guiarnos en la normativa estatal, la autonómica, la de otras comunidades autónomas, que en ocasiones pues puede ser bastante farragoso. Ya les digo que, bueno, tenemos que adaptarnos también al tiempo disponible. En teoría, la hora de finalización que estaba programada era la 1:30, ¿no?, y se ha acumulado pues un pequeño retraso a lo largo de toda la mañana. Entonces yo también intentaré, para no abusar de su paciencia o de vuestra paciencia, intentaré resumir el contenido de la presentación lo más posible e ir un poco a las cuestiones fundamentales. Lo que tenemos ahora que desarrollar, efectivamente, en el resto de la presentación, pues es, en concreto, la normativa en este momento de justificación de estas ayudas. Esto es una cuestión fundamental, en el sentido de que, aunque es cierto que puede imponer pues unas cargas burocráticas o unas a veces parece que lo que efectivamente lo fundamental, estamos todos de acuerdo, es actuar en la realidad cotidiana, solucionar problemas y llevar a cabo proyectos y actuaciones, y la parte de la justificación pues a veces parece una cuestión pues simplemente más burocrática o a la que cuesta dedicar esfuerzo y recursos. Es cierto, a la vez, evidentemente, tiene que haber siempre una evaluación y un control, evidentemente, de las actuaciones que se realizan, porque si no, no aprendería ni la propia Administración de lo que está apoyando, ni aprenderían las propias pues organizaciones no gubernamentales o instituciones de cooperación que están llevando a cabo en el mundo estos proyectos. Esta tensión entre la necesidad de actuar en el exterior y las necesidades de justificación se encuentra también en el germen de la normativa estatal y de las comunidades autónomas que regulan con carácter general esta materia. No voy a extenderme en estas cuestiones porque, como otras, pues se han ido tocando a lo largo de la exposición, ¿verdad?, a lo largo de estas jornadas. Entonces, simplemente me gustaría destacar que en la normativa estatal y en la normativa gallega hay una tensión que a veces conduce a una cierta ambigüedad, la tensión entre, por ejemplo, la aplicación de la normativa general de subvenciones y la tensión a la vez en la necesaria, sin embargo, flexibilidad por la peculiaridad de estas subvenciones. De ahí, esta tensión se observa en el precepto en la disposición adicional 18ª de la Ley 38/2003, en la Ley General de Subvenciones, cuando advierte que, con carácter general, la regulación de estas subvenciones que nos ocupan en este momento, las del título 2 de la ley, advierte en general que las del título 2 del reglamento estatal, perdón, que la regulación debe adecuarse con carácter general a lo establecido en la Ley General de Subvenciones. Esto es, ya supongo que se ha comentado, que esta es una disposición legal de dudosa bondad técnica, en el sentido de que no es muy precisa. Bueno, usted regule, pero ajústese con carácter general a la ley. ¿Qué es ajustarse con carácter general a la ley? ¿Qué excepciones se pueden hacer? Porque es evidente que se pueden hacer excepciones y que estas subvenciones deben tener un régimen especial. Pues bien, este régimen especial es lo que vamos y cómo mejorarlo es lo que podemos aludir pues en este momento, resaltando, como se resalta al final de esta transparencia, pues que la situación, pues en cierto modo, es de ambigüedad. Desde luego, yo creo que desde la asesoría jurídica de la Xunta de Galicia y comprendiendo los problemas que tienen los órganos gestores en esta materia, nosotros somos partidarios de la mayor flexibilidad posible y de la mayor adaptación de la futura normativa gallega al régimen particular y a las peculiaridades de este tipo de subvenciones y situaciones. No es lo mismo contratar aquí y pedir presupuestos para realizar unos gastos o comprar algo en España que, pues, desgraciadamente, pues, en Namibia o en países en vías de desarrollo, ¿verdad? El Estado, vamos a exponer las peculiaridades fundamentales que se consagran en el título 2, como les decía, del Real Decreto 794-2010, que se viene comentando a lo largo de estas jornadas también. Como ven, el Estado reconoce de alguna manera en exposición de motivos del Real Decreto la especificidad de estas subvenciones y habla del establecimiento de unas reglas especiales para su justificación. Y aquí tienen ustedes de nuevo esa tensión que les aludía. Siempre, dice literalmente el Real Decreto, siempre en el ámbito de lo establecido en la Ley 38/2003. Hay un cierto miedo a despegar de los preceptos generales de la ley y quizá un cierto miedo a explotar todas las posibilidades que da la disposición adicional 18ª de la Ley General de Subvenciones. El marco normativo en Galicia es, como saben también ustedes, muy parecido y también se ve, pues, esta tensión, quizá más liberada en la ley gallega, en el sentido de que podemos entender que estas subvenciones de cooperación exterior, como dice nuestra ley 9/2007, se vienen a considerar reguladas por su legislación específica, por su normativa específica. De hecho, la ley parte de la base, quizás, que no se aplican las normas generales de la ley 9/2007, un poco a diferencia de la situación estatal, porque se alude que para lograr una mayor eficacia y eficiencia, las bases reguladoras, ya no ni siquiera la normativa reglamentaria, las bases reguladoras de estas subvenciones pueden establecer regímenes especiales de justificación y control. También es cierto que motivadamente, cuando lo requieran la naturaleza de los proyectos que se realizan, las características de los destinatarios. Pero bueno, lo que debemos tomar como lección de la Liga Llega es que se nos permite apartarnos de las reglas generales de la ley. Claro, esto también tiene un límite. Es evidente que un reglamento autonómico sobre subvenciones de cooperación exterior no puede, sin más, inventarse un nuevo sistema, ¿verdad?, de subvenciones distinto del previsto en la ley gallega o del recogido en los preceptos básicos estatales de la ley 38/2003. Un poco esta filosofía también es la de la ley gallega 3/2003 de cooperación al desarrollo y del precepto que se refiere en concreto, en materia que nos ocupa, a la justificación y control del gasto de los fondos públicos destinados a esta materia, donde, como ven, también en la transparencia se reconoce su especialidad y se menciona también la necesaria flexibilidad, que son, yo creo, que los caminos que tenemos que investigar y que intentar llegar a conclusiones para un desarrollo normativo en Galicia. Vamos entonces, como les decía, ahora quizá de forma un tanto comprimida, dado que, bueno, el material que hay en la transparencia verán que siempre es un poco superior a lo que nos va a dar tiempo a exponer o a decir o a exponer con cierto detenimiento, vamos a ocuparnos de las normas especiales que hay en el título segundo de la ley y las lecciones que podemos extraer sobre ellas. Tienen ustedes, por ejemplo, la regulación sobre la reinversión de rendimientos financieros y podemos comparar cómo se hace en el Estado y en las comunidades autónomas. Se permite en el Real Decreto Estatal 794/2010 la reinversión en el proyecto de los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados. Se van a aplicar, por tanto, a la actividad subvencionada y ello no presenta excesivos problemas porque el régimen aplicable será el mismo que el establecido en la resolución de concesión. El sistema del reglamento estatal, y creo que es una lección a tener en cuenta, determina que esto siempre será así, salvo que salga una excepción particular en las bases reguladoras. Obliga a motivar la excepción, como le resalto en la transparencia. Hay otras soluciones, ¿verdad?, que parten de la base de que se puede incluso aplicar los rendimientos financieros a actividades distintas, como ocurre en el decreto valenciano, donde parte de las mismas reglas generales que la normativa estatal realiza alguna precisión interesante, como que estos rendimientos financieros solo se podrán reinvertir en gastos directos de la actividad subvencionada, pone algún requisito añadido que yo creo que resta flexibilidad, como la previa comunicación a la Administración. Planteo si esto es flexible, porque no parece que tenga demasiado sentido comunicar previamente que se van a aplicar los rendimientos financieros de los fondos a la propia actividad subvencionada, si partimos de la regla general de que puede hacerse. Quizá la regla especial que recoge es que sí que se pueden aplicar los rendimientos financieros a actividades distintas cuando hayan causas que así lo aconsejen. Es muy abierto el precepto y quizá por ello exige la autorización de la Administración, valenciana en este caso. ¿Cuáles son los matices que yo pondría a la conveniencia de aplicar los rendimientos financieros a actividades distintas? Parece que existe una excesiva libertad, porque que es una actividad distinta, no se exige ningún tipo de conexión con la actividad originaria, no se dice que tiene que ser una actividad análoga, etcétera. Yo lo veo quizá excesivamente privado de una conexión con la subvención originaria. ¿En qué régimen, en qué condiciones se aplicaría? Porque ya estaríamos fuera de la resolución de concesión originaria. Yo esto lo veo un poco problemática. Quizá, como les pongo una transparencia, esta posibilidad debería ser quizá subsidiaria cuando no pueda aplicarse los rendimientos, solo cuando no puedan aplicarse los rendimientos financieros a la propia subvención. Podemos también aludir a los problemas ya quizá de más trascendencia económica, que son más que los rendimientos financieros, los remanentes no invertidos y la regulación que se hace en el reglamento estatal. El reglamento estatal, en vez de partir de la regla general del reintegro siempre de los remanentes no aplicados y de sus intereses, como hace la normativa general de subvenciones, el reglamento estatal parte de la base de que se pueden utilizar de nuevo, siempre que se hayan cumplido plenamente, dice la norma estatal, los objetivos para los que fue concedida la subvención, siempre que haya existido una utilización eficiente de los recursos. Esto lo que quiere decir es que se va a provocar un ahorro en distintas partidas presupuestarias del proyecto debido a que no se ha gastado, pese a una utilización eficiente de los recursos, se han comprado pues a proveedores más baratos, por ejemplo, y no ha habido necesidad de utilizar todo el dinero. Se permite la aplicación tanto a la misma actividad como a otra, ya no simplemente distinta, sino de naturaleza análoga. Por tanto, se permiten las transferencias de recursos internas dentro del proyecto y la transferencia de recursos a otros proyectos. El requisito es que se trata de una actividad de análoga naturaleza que esté siendo también financiada por alguna subvención y que se esté ejecutando en ese momento. La actividad de análoga naturaleza, bueno, también plantea ciertos problemas de delimitación, se refiere a actividades del mismo tipo, de ayudas a la obtención de agua, o pueden ser dirigidas hacia un proyecto para una ayuda para la construcción de una escuela, sería de análoga naturaleza o no, hay que exigir que están en la misma región geográfica, etcétera. Yo creo que las convocatorias podían precisar esta cuestión y poner, por ejemplo, que las ayudas de la misma convocatoria se entenderán en todo caso como o de otras convocatorias que se puedan citar como actividades de análoga naturaleza. La única restricción quizá relevante es que tiene que tratarse de una actividad que esté siendo subvencionada por la misma administración que va a efectuar la modificación. No se puede invertir el remanente en una actuación, por ejemplo, subvencionada por otra administración, ¿verdad? Puesto que la esencia de este permitir invertir remanentes en otra actividad análoga es que esa actividad pueda ser controlada por la entidad que está librando los fondos, porque en definitiva son sus propios fondos públicos. En cuanto a los requisitos que se exigen, yo creo que ya lo hemos ido exponiendo, que sea objeto de una subvención de cooperación al desarrollo concedida por la misma administración y que sea una subvención viva que se esté ejecutando en este momento. Se requiere una autorización para la reinversión de los remanentes en la actividad subvencionada o una actividad distinta de análoga naturaleza. La razón es que estamos moviéndonos en una alteración de las condiciones de la resolución originaria y se exige que hablamos antes de que tiene que haber una utilización eficiente de los recursos, se exige que en la solicitud se justifique que de alguna manera no es que se redunden en los mismos objetivos, sino que se buscan nuevos objetivos. Se tiene que, en definitiva, realizar más con esta reinversión de remanentes. Se tienen que realizar más actuaciones. Hay que ampliar los objetivos originarios. Debe presentarse un nuevo presupuesto donde se detallarán en qué se van a emplear estos remanentes. Entonces, podemos comentar que parece partir de la base del reglamento estatal de que la solicitud se debe presentar antes de efectuar las inversiones, y esto pues podría pensarse en ser objeto de algún tipo, por ejemplo, de flexibilización cuando se justifique que surgió la necesidad de reinvertir los remanentes pues sin tiempo para esperar a la solicitud de subvención o a la solicitud de modificación de la resolución originaria o a su autorización, puesto que normalmente pues este tipo de autorizaciones pueden tardar cierto tiempo en tramitarse. Yo me planteo si la decisión que tiene que adoptar la Administración es una potestad discrecional. Yo no estoy de acuerdo personalmente con la regulación del reglamento estatal, que parece conceder una absoluta libertad al órgano concedente para autorizar si se aplican o no los remanentes a la misma actividad u otra, o hay que devolverlos. Simplemente el Real Decreto Estatal dice que se resolverá modificando la resolución de concesión o acordando la devolución. Si lo piensan esto, tal como está planteado en el reglamento estatal, parece dar simplemente una opción al órgano gestor. Yo me parece desafortunada esta redacción porque creo que aquí hay que buscar la seguridad jurídica y no construir unas potestades totalmente discrecionales que dejen pues, al beneficiario a expensas de no saber a qué atenerse en la resolución. En principio, no hay mucho inconveniente desde ese punto de vista, ni siquiera presupuestario, para que esto se pueda hacer. Los fondos están comprometidos, hay un remanente. ¿Por qué dar al órgano gestor la discrecionalidad de que decir que no y que eso reingrese o haya que reintegrarlo a la Administración? Yo sería partidario de poner requisitos en las bases reguladoras y, si se cumplen esos requisitos, expresar que siempre se autorizará la reinversión de los remanentes. Hay que tener en cuenta, como resalto en la transparencia, que esto siempre estamos ante una modificación de la subvención originaria. ¿Por qué? Porque será una modificación de los presupuestos originarios y cuando se reinviertan además en una subvención análoga, pero una subvención distinta, también conllevará una modificación de la resolución de concesión de la otra subvención. Deberán presentarse en definitiva, cuando se afecta a dos subvenciones, el presupuesto corregido de la primera a la baja y el presupuesto con las partidas que se incrementan en la segunda subvención, por ejemplo. Podemos entrar ya en la materia de la presentación de la documentación justificativa del gasto. No voy a entrar en cuestiones que va a entrar mi compañera María Jesús en cuanto a qué se considera factura, recibo y tique. Simplemente les pongo aquí el artículo del reglamento estatal que inicia esta materia y nos vamos a centrar en para no entrar en cuestiones que va a comentar mi compañera, en, por ejemplo, la cuestión del estampillado de la documentación justificativa del gasto, que yo creo que en el Estado se regula de una forma un tanto deficiente, porque si observan ustedes al principio de la transparencia, el Real Decreto Estatal parte de las bases de que siempre será estampillada la documentación justificativa del gasto. Ahora hablaremos de lo que es la estampilla, porque tienen ustedes a continuación la normativa estatal reglamentaria general, donde, aunque cambia porque solo se exige el estampillado cuando lo prevean las bases reguladoras, nos advierte la normativa general que se podrán marcar con una estampilla estos justificantes de gasto, con un sello diligenciado, con una diligencia en definitiva, donde se van a constar la subvención para que se presente el justificante, si el importe se imputa total o parcialmente, y si es parcialmente, pues qué cantidad se imputa esa subvención. ¿Cuál es el significado? Como tienen ustedes ahí, pues es controlar la concurrencia en las subvenciones, evitar que una misma factura o un mismo ticket de caja, si es que alguien puede estampillar un ticket de caja, porque no sé muy bien, en la práctica había que hacer un micro estampillado, pero bueno, habría que. Por eso digo que quizá la norma estatal me parece un poco, andar estampillando tickets de caja, ¿no? Quizás sea un poco excesivo. Es controlar que no se vaya presentando pues las mismas facturas entre las distintas administraciones concedentes. El estampillado, aunque no lo deja, aunque parece en algunos preceptos cuando lo regula el reglamento estatal, parece que lo debe estampillar la propia beneficiario de la subvención, es una actividad y una diligencia que es propia administrativa y debe diligenciar el justificante la propia administración. Como les decía, es discutible la opción del reglamento estatal que obliga a estampillar en todo caso los justificantes de gasto. Yo esto no lo pondría así en la normativa gallega, aunque es cierto que también relaja las exigencias formales del estampillado y dice que prácticamente solo tiene que figurar que conste la administración que subvenciona. Esto es, no tiene que figurar los datos concretos que comentábamos antes en la normativa general, como el importe que se subvenciona, etcétera, ¿no? Quizá ahí se flexibiliza un poquillo en el reglamento estatal. Pasando a otro tema, se realiza un avance en lo que debería ser el futuro, un tímido avance en la normativa estatal en cuanto a la presentación por vía telemática de justificantes de gasto. Exige que se permita expresamente en la convocatoria, quizá debemos estar ya en un estado hoy por hoy en que se debería partir con carácter general de que siempre se puede facilitar las bases reguladoras, la presentación, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos de una persona jurídica extranjera, que, hombre, andar con cargas formales, documentales, de remisión de la documentación vía correo oficial, ¿no?, desde otros países, quizás sea un poco excesivo. También es cierto que en la normativa estatal se configura como una opción, no es algo obligatorio. Sería, en todo caso, para aquellas instituciones u organizaciones no gubernamentales que todavía no dispongan de los medios técnicos para lograr esta cuestión, sería siempre opcional presentar la documentación en el formato tradicional, pues papel y vía correos, por ejemplo, ¿verdad? La única restricción que hay de la aplicación de esta presentación por vía telemática es la aplicación de la normativa general en materia de firma electrónica y en materia de relaciones de la Administración con los ciudadanos por vía electrónica, que nos obligaría a realizar todas las cuestiones por una firma electrónica reconocida que acreditase fehacientemente la remisión y el contenido de lo remitido. Esto es una restricción porque, claro, no vale simplemente, me temo, aunque sería lo mejor, un mero correo electrónico. Realiza también el reglamento estatal una serie de avances interesantes en la presentación de copias simples y digitalizadas de la documentación de seguimiento y justificación. También hay alguna restricción, pero hay una regulación bastante flexible e interesante. Se parte de la base en el reglamento estatal de permitir estas copias simples, esto es, meras fotocopias o documentación digitalizada, esto es, meramente escaneada, sin ningún tipo de acreditación oficial, ¿verdad?, o sin ningún tipo de compulso oficial, se realizan, digo, avances interesantes. Hay alguna restricción en el reglamento estatal, como básicamente que se haga pues entidades españolas o en una mención un tanto misteriosa que tengan capacidad de obrar en España, ¿no? Hay otra normativa como la normativa balear que no establece ningún tipo de limitación. No se requiere que figure en las bases o convocatoria, de ahí la importancia del reglamento estatal en esta materia, ni justifique, como expongo aquí, no se requiere que se justifique que concurren circunstancias excepcionales, como hace también la normativa balear. Les decía que son meras fotocopias, meros archivos escaneados y abarca toda la documentación de seguimiento y de justificación. Después, la normativa estatal incurre en una vacilación, que es decirnos que este es un sistema de presentación provisional. Y nos dice que, claro, que esto viene a ser como una presentación provisional de algo que a lo mejor hay que presentar después. Ya veremos después que no es necesario, sin embargo, aunque se califique como provisional, no puede que no sea necesario nunca presentar los originales o las copias compulsadas. Se exige, de todas maneras, que esté debidamente diligenciada con unos requisitos que evidentemente que hay una persona que remite ese correo electrónico o que firme una declaración donde responsablemente declare que esa documentación concuerda con la originaria. Bueno, me extendí a continuación en la forma de presentación de las copias simples o digitalizadas, pero creo que es mejor pues avanzar. Tenemos también el depósito de los originales de este sistema de presentación que recordamos que se califica como provisional. En la declaración responsable que se efectúe debe indicarse el lugar concreto, la dependencia física, la dirección donde se encuentren depositados los originales, a efectos de, bueno, que haya una seriedad de que efectivamente se dispone de esos originales. Y un compromiso de que se vayan a presentar cuando se soliciten. Sin embargo, como les decía, en ningún momento dice el reglamento que sea necesario requerir los documentos. Puede requerirse cuando se estime pertinente y, como dice el reglamento, este requerimiento podrá afectar o a la totalidad de los justificantes o simplemente a un muestreo, a una muestra. Una cosa curiosa de este, que es un defecto técnico del reglamento, es que, claro, aquí nos está diciendo que valen meras copias simples, meras fotocopias, meros escaneados, y se olvida de que antes nos ha ordenado el estampillado. Evidentemente no tiene razón de ser el estampillado de una fotocopia. Por tanto, aquí nos aplicarán los requisitos generales del reglamento para los estampillados. A continuación, el reglamento estatal, siguiendo un poco el orden del reglamento en esta exposición, recoge una regulación que yo voy a intentar resumirles y que es bastante compleja sobre la justificación de proyectos cuando hay varias administraciones públicas que conceden la ayuda. Aquí un poco la normativa general y un poco las notas de las que parece partir del reglamento es una vigilancia obsesiva de que sea cumplido también por la obligación de gastar el dinero aportado por las otras administraciones, cuando esto yo creo que debería partirse de una presunción de que el resto de las administraciones van a ser las que comprueben que se ha llevado adecuadamente la subvención que ellas dan. Las normas, por tanto, del Estado, que quizá un poco obsesivamente intentan evitar, como les pongo al principio de la transparencia, la sobrefinanciación. En todo momento, el beneficiario, está claro, debe informar de las subvenciones concedidas, de otras aportaciones que haya, para evitar esta sobrefinanciación. Y se recogen algún requisito específico en la normativa estatal sobre los requisitos de la cuenta justificativa. En principio, la norma general de la que parte el reglamento estatal es que el beneficiario no debe aportar los justificantes de gasto, efectivamente, como antes aludía Isabel, de lo gastado con cargo a las subvenciones de otras administraciones, simplemente debe aportar pues una información, no se precisa, esto sería bueno que se precisase en las bases reguladoras, que se han ejecutado los fondos aportados por otras administraciones públicas. ¿Cómo es la vía ideal de acreditar esta cuestión? El reglamento estatal nos da una vía, que la tienen ahí marcada en negrita, que es la vía de justificar a través de certificaciones emitidas por el resto de las administraciones públicas que han financiado el programa Proyecto Actividad. Con una certificación de la otra administración se justifica. Esto es un poco también quizá absurdo, es que no se podría dirigir directamente una administración a la otra para ver si ya se ha justificado. De todas maneras, el reglamento al final claudica y dice que si no están posibles estos, si no se pueden emitir estos certificados, que valdrá pues una comprobación por muestreo de los justificantes. Pero se sigue exigiendo una comprobación por muestreo de los justificantes. ¿Por qué? Se supone que las otras administraciones públicas van a ser las que lo hagan. Lo que sí está claro, yo me quedaría con el párrafo final que permite, y es creo por donde se va a avanzar, que sean las administraciones públicas cofinanciadoras las que puedan, a las que se pueda dirigir directamente por la administración que controla la solicitud de información y no andar mareando mucho al beneficiario con este tipo de relaciones interadministrativas. De hecho, como ven, el Real Decreto Estatal prevé la formalización de convenios para el intercambio de información. Yo creo que debería reducirse las cargas burocráticas de los beneficiarios y las cargas burocráticas de la propia administración, de las propias administraciones que subvencionan, porque para andar controlando todas cuatro veces que se han ejecutado los fondos procedentes de las cuatro administraciones. Se preocupó, sin embargo, el reglamento estatal, seguramente instancias de la intervención general de la Administración del Estado, de dejar claro que sí que la intervención puede pedirlo todo. Una cosa es la justificación, ¿verdad?, a efectos de cobrar y de consolidar el derecho al cobro de la subvención, y otra cosa es un control posterior, pues financiero, que puede ser más exhaustivo, que evidentemente puede ya controlar más puntualmente estas materias. Las aportaciones, hay una cosa también, sin embargo, estamos hablando de un régimen especial para aportaciones de otras administraciones. Las aportaciones de terceros para la financiación deben tratarse normalmente y no tienen ninguna excepción en la normativa. Podemos aludir también brevemente al plazo de justificación. Yo estoy en desacuerdo con la normativa estatal que pone un plazo general de justificación de 3 meses. ¿Por qué? Pues no lo sé. Yo creo que en ocasiones debería ser más y en ocasiones podría ser menos, atendiendo a la naturaleza de la actividad subvencionada. Yo lo remitiría a la propia convocatoria. Se prevé, bueno, esta previsión puede tener mayor utilidad, que se llegue a ampliar hasta de una manera relevante el plazo cuando se deba presentar, por ejemplo, cuando la modalidad de justificación sea un informe de auditor de cuentas, porque se supone que en la primera parte de ese plazo de justificación el que estará trabajando será el auditor y después la administración realizará las comprobaciones pertinentes. Una norma interesante introducida sin duda en el reglamento a instancias de las organizaciones no gubernamentales o de los beneficiarios usuales de estas subvenciones es la posibilidad de ampliación del plazo de subsanación de defectos o cuando se haya presentado una documentación que no sea completa, 45 días hábiles para la subsanación. Es un plazo generoso, 45 días hábiles es al final 2 meses, ¿no? Entonces, se permite este plazo generoso de justificación. Quizá esto sería la enseñanza que habría que extraer en este punto del reglamento estatal. La normativa gallega, en cierto modo, confirma la opinión que les daba yo de que el plazo de justificación debe fijarse en la resolución de concesión. Y lo que quizá habría que adaptar, esta es la normativa gallega general, habría que adaptar para estas subvenciones que nos ocupan hoy, que el plazo para presentar la justificación cuando medie un requerimiento, porque se ha incumplido, por ejemplo, el plazo originario, se ha presentado defectuosamente, da solo un plazo improrrogable de 10 días. Yo creo que habría que medir, habría que aquilatar este precepto y me parece más apropiado el plazo amplio que, como vimos, recogía el reglamento estatal. ¿Por qué? Porque la consecuencia de la falta de presentación de la justificación en el plazo, según nuestro reglamento, en un precepto quizá de excesivo rigor, es perder el derecho al cobro total o parcial de la subvención. Yo lo veo particularmente un poco riguroso. La normativa gallega, también es cierto, concede una potestad discrecional para ampliar estos plazos cuando sea necesario y que no excedan de la mitad de los plazos originariamente concedidos, y nos pone el límite que aludía antes Isabel, que si no nos mata la intervención general podemos intentar corregirlo en el reglamento, ¿verdad?, que se saque acerca de que del límite de ejercicio presupuestario. Efectivamente, el reglamento de la Ley Gallega prohíbe que los plazos de justificación o que las justificaciones se presenten una vez vencido el ejercicio presupuestario, porque, según nos dicen al parecer, supone una violación clara del principio de anualidad presupuestaria, cuestión que, pues, de todos modos, nosotros pues no compartimos. En cuanto a las modalidades de justificación de las subvenciones o ayudas, no quiero extenderme mucho para no... Sí, efectivamente, hemos rebasado, yo creo que estamos casi en el límite de la duración oficial, entonces voy a exponer lo que resta de un modo muy resumido. Vamos a decir que en cuanto a las modalidades de justificación, la clásica yo creo que debería ser quizá residual, que es la cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, esto es, presentando los documentos justificativos de los gastos. Esto habría que tender a buscar otros mecanismos de justificación, dado que ven que hay mayores cargas documentales, y no les voy a exponer el listado, pero hay numerosas cuestiones, ¿no?, a las que aludir. A mí me gusta especialmente, para terminar, la cuenta justificativa con el informe del auditor de cuentas. ¿Por qué? Porque evita toda la presentación de la documentación justificativa de los gastos y, además, no supone un coste añadido para el beneficiario, porque, como ven, al final de la transparencia, el coste del auditor es un gasto subvencionable. Con lo cual, ¿quién lo va a pagar? La Administración. Y es lógico que al final lo pague la Administración, puesto que se va a aprovechar ella, por ejemplo, fundamentalmente del trabajo del auditor, puesto que le va a facilitar el control de esa subvención. Ya expuso antes Isabel los requisitos para el nombramiento del auditor de cuentas. Me voy a acabar simplemente citando las especialidades del contenido del informe del auditor. Se permite de una forma muy flexible que se utilicen técnicas de muestreo habitualmente utilizadas en la auditoría, con lo cual ni siquiera habrá que acreditar ante el auditor que se dispone de todos los justificantes de gasto, por decirlo de alguna manera. Se es flexible en este punto y se dice que cuando se actúa a través de un socio local o contraparte, la actuación del auditor, como es lógico, se extenderá a la actuación del socio local o contraparte. Bueno, pues muchas gracias. Le voy a dar entonces la palabra a mi compañera María Jesús Lorenzana. No sé si quieres presentarla. Ya la presentaste antes. No, sí, bien. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a la Dirección General de Relaciones Exteriores por haber contado con nosotros y haber confiado para la exposición de estas ponencias. Y gracias en especial a mis compañeras, a Bea y a Isabel, por el trabajo que se han tomado desde la asociación para prepararlas. Voy a tratar de ser lo más breve posible, dado que ya no tengo tiempo, en realidad, pero bueno, para exponer la parte que a mí me corresponde, que se refiere dentro de las subvenciones sujetas a los principios de publicidad y de concurrencia, las que aparecen reguladas en ese título segundo del Real Decreto Estatal, el 794/2010, que tanto se viene hablando, y dentro de este tipo de subvenciones sujetas a concurrencia competitiva, la parte que a mí me corresponde exponer es la relativa tanto a la ejecución de la actividad subvencionada como a los gastos subvencionables. Bien, la ejecución de la actividad subvencionada como tal, como título, capítulo, como rúbrica de específica no se regula en la legislación general de subvenciones. No se regula ni en la ley general estatal ni tampoco se regula en la ley 9/2007, en la ley gallega de subvenciones. El Real Decreto estatal regula específicamente esta ejecución y lo hace a efectos de especificar el plazo de ejecución y de prever una ampliación automática de este plazo de ejecución de la actividad subvencionada. La regulación que hace, vamos a tratar de analizar sobre todo a lo largo de toda la exposición, la regulación del reglamento estatal y luego en alguna ocasión referirnos a los decretos autonómicos que están aprobados para compararlos, ver si su régimen es mejor, peor, más amplio, más flexible. Con carácter general veremos, como ya ha expuesto Isabel, que el decreto de Baleares suele regular muchas de estas materias y lo hace todavía con más flexibilidad que el Real Decreto Estatal. Como decía, el reglamento 794/2010, en este artículo 28, se refiere al plazo de ejecución. Dice que este plazo de ejecución se determinará en la convocatoria de las subvenciones y allí se determinará, por lo tanto, el momento de inicio y el plazo de realización de la actividad. A continuación, dice que ese plazo se va a ampliar automáticamente por 3 meses con una mera notificación al órgano concedente. Esto es totalmente novedoso. Quiere decirse que el plazo inicial que nosotros tenemos para ejecutar esa actividad ya a priori desde el momento que nos lo conceden son de 3 meses más, con una simple notificación al gestor, diciéndole no me da tiempo de ejecutar el proyecto, la actividad, entonces solicito esos 3 meses. El Real Decreto Estatal se queda ahí. Simplemente dice que el plazo automático es de 3 meses. Y a continuación, si dice que si se solicita un plazo superior a estos 3 meses, entonces ya deberá de haber una autorización del gestor. Y se remite a los requisitos previstos en el artículo 12 del mismo Real Decreto, que si vamos a ese artículo vemos que se refiere a la modificación de la resolución de concesión de la subvención. La ampliación de plazos con carácter general en el procedimiento administrativo, como sabrán ustedes, se regula en el artículo 49 de la ley 30/92 y en esta ley se prevé que esta ampliación de los plazos se podrá llevar a cabo como máximo por la mitad del plazo inicialmente concedido, bien de oficio por la Administración o a instancia de parte y bien siempre que no se perjudiquen intereses de terceros y las circunstancias del caso así lo aconsejen. Cuando el Real Decreto Estatal regula la ampliación del plazo de ejecución, no regula este tope de la mitad del plazo inicialmente concedido. Ya automáticamente prevé una ampliación de 3 meses. Parece correcta la regulación que hace el Estado, parece que no vulnera realmente la Ley 3092 desde el momento en el que prevé ya directamente esa ampliación. Podríamos considerar que la Ley 3092 lo que hace es, con carácter general, decir que si en un procedimiento no se ha previsto esta ampliación de plazos, siempre será posible esa ampliación solicitándoselo al órgano administrativo correspondiente y pone ese tope. Pero el Real Decreto ya dice el tope es de 3 meses, sea este superior o no a esa mitad del plazo. Sin embargo, cuando vamos a ver la regulación que hace de esta ejecución de plazos el Decreto de las Islas Baleares, que también lo regula específicamente, prevé una ampliación automática también de 3 meses, pero, sin embargo, dice, siempre y cuando no se supere esa mitad del plazo inicialmente concedido para la ejecución de la actividad. Habría que preguntarle a los redactores de la norma si esta mitad del tiempo concedido inicialmente para la ejecución de la actividad se hace por miedo a estar vulnerando una legislación básica del Estado o si quizás se hace también por un poco de coherencia respecto del plazo inicial, porque tampoco parece muy de recibo que nosotros a lo mejor tengamos más tiempo de ampliación que el plazo inicial que se concedió para la ejecución. Bueno, ahí queda la doble regulación y habría que ver, pues como bien decía Isabel, una vez que lo traslademos a nuestro futuro decreto, cuál es la mejor opción, pero sin duda la opción de una ampliación automática de ejecución parece que con las especialidades, como venimos diciendo, que se desprenden de la ejecución de este tipo de proyectos, pues puede ser beneficiosa para todos. Hay un segundo problema que ya se viene exponiendo desde ayer y lo ha vuelto a exponer ahora Manuel en relación a la ampliación de plazos. Hasta ahora se ha hablado de la problemática a nivel presupuestario que puede tener la ampliación de plazos de justificación. Quizás puede incluso dar más problemas esta ampliación de plazos a nivel de la ejecución, porque pensemos una subvención que Finalizaría la ejecución en noviembre. Si se da esta ampliación automática de 3 meses, estaríamos ya en el ejercicio presupuestario siguiente. Como siempre, pues habrá que luchar ahí un poco con la intervención para que se permita introducir algún tipo de referencia, entiendo yo, en el decreto que nosotros regulemos, que ya directamente presuponga la posibilidad de que el plazo de ejecución pueda extenderse al siguiente ejercicio presupuestario. Porque, además, existe un precedente en nuestro decreto autonómico, el decreto 11/2009, el que desarrolla la ley de subvenciones, que es el único, porque en el Reglamento Estatal de Subvenciones no se prevé, que específicamente dice que cuando se produce una ampliación del plazo de justificación, que es el único plazo que ahí se regula, en ningún caso el plazo inicial de justificación sumado a esa ampliación podrá superar el ejercicio presupuestario. Yo entiendo que esto vino quizá de una precaución por parte de la intervención y por parte de este principio de anualidad presupuestaria que tanto se defiende desde allí, pero quizás no tiene mucho sentido el que este principio se aplique respecto de este beneficio que se trata de conceder para este tipo de subvenciones, porque el beneficio carecería de toda lógica si al final no se puede aplicar. La segunda cuestión que se contempla en el decreto, en el reglamento estatal, en relación a la ejecución de la subvención, es la ejecución de la subvención o ayuda por socios locales o contrapartes extranjeras. Supongo que ya a ustedes les será conocido el concepto de socio local. Yo, como nunca había manejado este tipo de subvenciones, pues descubrí la definición de socio local en el artículo 2 del reglamento y... Lo cierto es que el reglamento define el socio local tal cual se define en la legislación general de subvenciones al subcontratista. Esta es la razón por la que en la ejecución de la subvención tiene que hacer una referencia expresa y es necesario que la traslademos a nuestro decreto si no queremos tener problemas a los efectos de considerar la participación de este socio local como un subcontratista de la Administración y, por lo tanto, que quede limitado con las limitaciones consecuentes de la subcontratación en la actividad subvencionada. El Real Decreto Estatal prevé al socio local como un colaborador del beneficiario que ejecuta total o parcialmente la actividad subvencionada y entonces este artículo 29 prevé que en todo caso cuando en el proyecto que nosotros presentemos respecto al cual solicitamos la subvención identifiquemos a ese socio local o esa contraparte en el país correspondiente, en ese caso no se entenderá como subcontratación. Ahora bien, el artículo 25, cuando se refiere a los beneficiarios, deja bien claro que los beneficiarios y nunca el socio local son los responsables respecto de ejecución y de justificación. Bien, la segunda parte que les decía que me corresponde exponer se refiere a la parte relativa a los gastos subvencionables respecto de las subvenciones, repito, sujetas a principios de publicidad y de concurrencia. Cuando la legislación general de subvenciones, tanto la Ley 38/2003 a nivel estatal como nuestra Ley 9/2007 y los respectivos reglamentos de desarrollo contemplan la materia de los gastos subvencionables, suelen recoger o suelen referirse, por un lado, al concepto a la definición de gastos subvencionables. Igualmente, se refieren a los modos de justificación o de acreditación de estos gastos y también contemplan determinados tipos de gastos, como ya bien fue adelantando Isabel, que por su especificidad, léase impuestos, costes indirectos, etcétera, pues pueden dar lugar a preguntas acerca de si son susceptibles o no de ser imputados a la subvención, si son subvencionables en último extremo. Llama la atención que cuando cogemos el reglamento 794 no existe concepto de gasto subvencionable. Yo entiendo, por lo que les voy a decir, que no hay concepto de gasto subvencionable a propósito. El Estado es consciente de los problemas que puede darle definirlo y entonces no lo define. La legislación general de subvenciones, bien, les pongo ahí los artículos, son prácticamente idénticos, la regulación en Galicia y en el Estado. Cuando se refiere al concepto de gasto subvencionable, aparte de, como ya bien nos dijo Isabel, entendiendo que el gasto subvencionable es el gasto efectivamente realizado, vinculado de manera indubitada a la actividad que se realiza, entiende que el gasto realizado habrá de estar efectivamente pagado y que el pago se habrá de acreditar con carácter general con un justificante del banco que esté reconocido, firmado por el beneficiario. con carácter excepcional, pues en ocasiones gastos menores, inferiores a 1.000 euros, posibilita la utilización de un recibí del proveedor, pero bueno, como regla general, exige justificante bancario. Como digo, el Real Decreto Estatal no lo prevé. ¿Qué hacen las otras comunidades autónomas? Prevén el concepto de gasto subvencionable. Bien, Aragón no lo regula tampoco. De todas maneras, tampoco es de extrañar porque tiene el decreto de Aragón pues, sus peculiaridades. De hecho, en esta materia, como diré después, apenas se refiere a ninguno de los aspectos que normalmente se recogen bajo el epígrafe de gasto subvencionable. Castilla-La Mancha, en su borrador, como es pues, copia prácticamente idéntica del Real Decreto Estatal, tampoco hace referencia alguna. Y las Islas Baleares sí lo recogen. Lo recogen en el artículo 24 del decreto, del decreto 115/2010. Como venimos diciendo, el decreto balear es como mucho más flexible a la vez, precisamente por eso es más arriesgado en las materias que regula, porque dice las cosas. Quizás el Real Decreto Estatal, ante el miedo, como decía Manuela, que en determinados supuestos pueda vulnerar la legislación básica de subvenciones, simplemente calla. Sin embargo, el decreto balear deja o se arriesga a contemplar determinadas cuestiones. Entonces, en este caso, recoge el concepto de gastos subvencionables, lo recoge como es tradicional, entiende que son los gastos ejecutados, dice, en lugar de realizados durante el periodo de ejecución de la de justificación, vamos, de la actividad subvencionada, que han de estar vinculados, evidentemente, de forma indubitable a la misma. Pero dice que estos gastos, salvo que otra cosa se prevea en las bases de la convocatoria, no tienen por qué estar pagados. Y lo dice claramente, estén abonados o no. Entonces, esto nos lleva a la pregunta que hacíamos inicialmente. Esta no regulación del gasto subvencionable como gasto realizado y el gasto realizado como pagado, ¿lo hace el Estado porque se olvida? Yo entiendo que no. Que el Estado es consciente de la dificultad que en este tipo de subvenciones supone justificar el pago de una factura y entonces no lo regula. Esta es la razón también por la que, como venimos diciendo muchas veces, en este tipo de subvenciones quizás no es esta vía de la cuenta justificativa tradicional con facturas la mejor para efectuar la justificación y a veces pues un informe del auditor es más fácil a los efectos de la justificación. El tema es que no lo regula y la pregunta es si esto ofrece alguna seguridad jurídica, porque desde el momento en el que todo el tiempo se está remitiendo el Real Decreto a aplicación general de las normas previstas en la Ley 38/2003, también nos podríamos plantear si al no regularlo podremos encontrarnos con el problema de que efectivamente nosotros tenemos que obligar a que se justifique que los gastos están efectivamente pagados durante el periodo de justificación. Quizás a la hora de redactar un decreto nuestra comunidad autónoma pues habría que pensar, por supuesto, las consecuencias a todos los niveles de efectuar una regulación semejante a la que se viene o a la que se da en las Islas Baleares. Bien es cierto que este problema no es nuevo de las subvenciones de cooperación exterior en relación a las subvenciones que se conceden por la Secretaría General de Migración, también están teniendo estos problemas. A efectos de que muchas veces cuando en una orden de subvenciones en el momento de efectuar el informe de asesoría jurídica vemos que no aparece la justificación del pago y la respuesta que nos da el gestor es claro, ¿cómo voy a exigir que se justifique el pago si en Cuba no hay bancos o si un señor allí no tiene una cuenta corriente abierta? ¿Cómo le voy a exigir esto? Como decía, la segunda cuestión que se suele analizar en relación a los gastos subvencionables es la acreditación de los mismos, la justificación documental de estos gastos. Bien, ya me remito con carácter general a la legislación tanto de la Comunidad Autónoma Gallega como la Ley General Estatal en relación a la justificación que habitualmente se viene exigiendo. En resumen, viene siendo facturas, otros documentos con valor probatorio y con validez en el tráfico jurídico mercantil. Lo cierto, bueno, en relación a esto, habría que estar al Real Decreto del año 2003, que regula las obligaciones de facturación en lo que hace a nuestro Estado. El problema que tendríamos aquí es que en el momento de utilizar este tipo de documentos para acreditar los gastos, tendríamos que trasladar el concepto de factura en nuestro Estado a Estados extranjeros que evidentemente no van a presentar una factura con los requisitos que nosotros estamos exigiendo, como digo, en este Real Decreto 1496/2003, que regula las obligaciones de facturación. Nosotros no podemos exigir que se reúnan pues, los requisitos del artículo 6 de este Real Decreto en cuanto al contenido de la factura o, en su caso, en cuanto al ticket que regula el artículo 7. Entonces, lo que hace el Real Decreto Estatal, básicamente, es ampliar mucho los supuestos en que se puede presentar recibos. Sí es cierto que regula la posibilidad de presentar facturas, pero de acuerdo con las normas que rijan en el país en donde se está realizando la actividad subvencionada. Entonces, en este sentido, ya aquí lo facilita. Simplemente dice que con tal de presentar el documento que se entienda por factura y que habitualmente produzca efectos jurídicos en el tráfico mercantil del país donde se realice ese negocio jurídico, acompañado, eso sí, de la correspondiente norma o, en su caso, documento oficial, declaración de oficina de cooperación o embajada, consulado español en ese estado o, en su defecto, del país de la Unión Europea que representa a España, en el caso de que España no tenga allí representación diplomática, pues bastará para presentar esa factura. Ahora bien, también es cierto que prevé la posibilidad, como decía, muy flexible de utilizar recibos. El concepto de recibo no es un concepto, en nuestro ordenamiento jurídico al menos, regulado o un concepto que aparezca como el concepto de factura o el de ticket en regulación correspondiente. Se viene entendiendo en la práctica que es pues, un documento en donde el acreedor reconoce el pago, ¿no?, de una obligación, todo en parte, una obligación dineraria por parte de su deudor. Entonces, eso es lo que es el Real Decreto Estatal pretende establecer como regla general. Lo único que hay que hacer para utilizar un recibo para justificar el gasto es o bien solicitar una autorización al órgano concedente, pero esto también es flexible porque la autorización incluso se puede pedir a posteriori y el órgano concedente, si entiende que la habría concedido en su momento, la puede conceder ahí, o se puede acompañar ese recibo de nuevo de un documento oficial o una declaración de la embajada o de la Oficina de Cooperación Española en donde se diga que efectivamente ese sujeto proveedor está exento de la obligación de facturar de acuerdo, de nuevo, con la legislación del Estado en donde se está desarrollando esa actividad subvencionada. Y, por último, el Real Decreto, en cuanto a la acreditación de gastos, prevé un tercer tipo de documento que es novedoso en cuanto a la legislación general de subvenciones, que son estos certificados de ejecución de actividades. Como su propio nombre indica, son certificados que están emitidos por la Administración que concede la subvención, de lo cual también es nuevo, normalmente un documento que justifica la actividad objeto de subvención la realiza el beneficiario, sin embargo, aquí lo realiza la Administración concedente. Entonces, la Administración lo que hace es ahí justificar que efectivamente se ha realizado una actividad que previamente ya había presupuestado y había aprobado ella el gasto. Y se considera, y así lo dice el Real Decreto, que este certificado que acredita la realización de la actividad es justificante único del gasto total de esa actividad. Evidentemente no se prevé para todo tipo de subvenciones. Bien, el Real Decreto establece unos supuestos específicos, se refiere a cursos de capacitación, de divulgación, de formación, también a obras, infraestructuras y, bueno, en general a una serie de actividades muy concretas. A su vez, igualmente cuando tú, beneficiario de la subvención, quieres justificar a través de este certificado en el momento que lo solicitas ya con el proyecto, tienes que hacer referencia a que se pretende justificar a través de certificado y, a su vez, es necesario presentar un presupuesto en el que estén claramente deslindadas todas las unidades del proyecto. Que sean estas unidades, los precios, digamos, sean inferiores a los precios de mercado y que a su vez la Administración pueda, o bien directamente o bien por medios que se le faciliten, comprobar efectivamente la ejecución de la actividad subvencional. Y por último, ya muy brevemente, me voy a referir, como decía al principio, a algunos gastos concretos que por sus especificidades pues se prevén ya con carácter general en la normativa de subvenciones y también prevé aquí la normativa de subvenciones de cooperación al desarrollo. Algunos de ellos ya hizo referencia a Isabel, entonces vamos a tratar de abreviar un poco Respecto de la normativa del Real Decreto 794, se refiere en primer lugar a los costes indirectos. No los define, lo cierto es que no se suelen definir en las normas los costes indirectos. Sí es cierto que a veces se hacen en las bases de convocatoria y el decreto de Aragón, esto resulta un poco paradójico porque si bien no se detiene prácticamente en regular los gastos subvencionables, no recoge la acreditación, no recoge el concepto, sin embargo, sí recoge muy pormenorizadamente lo que entiende tanto por coste directo como por costes indirectos. Podríamos partir del concepto que se da en este decreto y que es el que comúnmente es aceptado por coste indirecto, entendiendo que son los gastos de administración que tiene la, en este caso la entidad beneficiaria en lo que se refiere a la formulación, así como al posterior control, seguimiento del proyecto. Es decir, podrían ser tanto los gastos de luz, el gasto de teléfono, incluso de personal, si no es el personal que ejecuta el proyecto en cuestión. Entonces, la regulación que se efectúa, bueno, iba a leerlo, pero realmente es prácticamente idéntica, la que no tiene variación alguna respecto de la legislación, tanto a nivel estatal como en nuestra comunidad autónoma, a la que hace el artículo 42. El artículo dice literalmente que las cantidades imputadas a la subvención en concepto de costes indirectos dentro del periodo de ejecución y de los porcentajes autorizados por las correspondientes bases reguladoras no precisarán de justificación. Digo, no supone innovación porque, si bien es cierto que en la legislación, tanto en la Ley 9/2007 como en la Ley 38/2003, no se hacía referencia a la no necesidad de justificación de los costes indirectos, los dos decretos, el decreto autonómico, el 11/2009 y el Real Decreto Estatal, ya preveían que en el caso de que se hubiese computado los porcentajes que tras un estudio económico podrían corresponder a estos costes indirectos, no sería necesario que fuesen objeto de justificación. Entonces, incluso si no se previese en un futuro decreto autonómico, no tendría más trascendencia porque aparece ya, digo, en la normativa de desarrollo de la ley gallega. Bien, después respecto de los anticipos de fondos para impuestos susceptibles de recuperación, en este caso sí que hay una divergencia en relación a la legislación general, ya lo adelantó Isabel. Simplemente señalar dos cosas. La legislación general, como bien decíamos, solamente permite o considera como subvencionables los gastos relativos a impuestos que el beneficiario no va a recuperar. En el caso de subvenciones de cooperación exterior sujetas a concurrencia competitiva, se prevé, digamos que no con carácter general, que sean subvencionables, pero se prevé un anticipo de los impuestos que el beneficiario va a recuperar precisamente hasta que los recupere. Entonces, el Real Decreto señala simplemente que se anticiparán estos impuestos susceptibles de recuperación siempre que el beneficiario acompañe en el momento de la justificación una declaración responsable, a lo que añadirá un certificado de la Administración Tributaria, en su caso de la Embajada, Consulado de España en el país correspondiente. Si recuperase estos fondos durante el periodo de 4 años desde la finalización del plazo de justificación, puede solicitar que se le autorice por la Administración concedente el reinvertirlos en actividades complementarias de la actividad subvencionada. Y ahí la Administración tiene una potestad discrecional de conceder o no esa reinversión. Aquí enlazo un poco y me remito a lo que decía Manuel en relación a los remanentes. De nuevo se prevé lo mismo, que la Administración en ese caso tendrá esa facultad de considerar si efectivamente esa actividad es complementaria o no de la actividad inicial que se subvencionó. Entonces, quizás fuese conveniente, al hilo de lo que se comentaba, el precisar un poco más cuándo la Administración puede o no puede denegar la reinversión. Y lo que sí se prevé es que, transcurridos 4 años sin haber recuperado los impuestos susceptibles de recuperación, previa solicitud, declaración responsable del beneficiario y, de nuevo, certificado de la Administración Tributaria, automáticamente ya no habrá obligación de reembolso de esos impuestos. Y la tercera referencia que se hace en el Real Decreto Estatal es la acreditación del valor de los bienes adquiridos con cargo a la subvención. Y, en este sentido, la regulación es más flexible que la que se prevé a nivel general y, de nuevo, porque tiene que ser, lo pasa un poco como con el tema de las facturas. Cuando la legislación general de subvenciones prevé cómo se acreditará el valor de los bienes inmuebles, obliga a que a la cuenta justificativa se añada, cuando se hayan adquirido bienes inmuebles, un certificado de un tasador que esté acreditado e inscrito en el registro correspondiente. ¿Qué ocurre? Que si trasladamos esto a países extranjeros, pues de nuevo nos volvemos a encontrar con un problema que tendría que trasladarse un tasador reconocido en un registro español, etcétera. Entonces, la legislación estatal en este Real Decreto lo que hace es prever la posibilidad de que una, dice, autoridad local con competencias en la materia pueda llevar a cabo la valoración de los bienes. También es esto que habría que ver, lo que, porque no dice nada más. Es muy escueto este artículo 44, con lo cual habría que ver qué se entiende por esa autoridad local competente, porque también es verdad que estamos hablando de países que desconocemos sus legislaciones, son, me imagino, muy variados y habría que, quizás, de cara a una regulación autonómica, tratar de concretar un poco más o incluso pues añadir, como se hace en el caso de los impuestos, pues algún tipo de declaración de la embajada correspondiente donde efectivamente se acredite que el individuo en cuestión que acredita el valor del bien está o es competente en esa materia. Y por último, hacer una brevísima referencia a que en el decreto o en el reglamento estatal se regulan los cambios de moneda. Y parece una cuestión interesante que también debería ser objeto de regulación en nuestro reglamento, ya que apenas hay referencias en la legislación general, pues por su escasa aplicabilidad normalmente. Simplemente se prevé, o lo que he encontrado yo es en el decreto autonómico, en el 11/2009, en el artículo 42, en su apartado segundo, prevé que cuando se presenten facturas en moneda extranjera se acompañan justificantes bancarios haciendo referencia al tipo de cambio. Entonces, el Real Decreto 794 amplía mucho más esta regulación. Básicamente viene a decir que las operaciones que se efectúen de cambios de divisas habrán de efectuarse en mercados oficiales acompañadas del correspondiente certificado de la entidad acreditada para trabajar en dichos mercados, si existiese. Si no existiese, de nuevo, deberá de certificarse por parte de la embajada correspondiente. Y también se hace referencia a la aplicación del tipo de cambio en la cuenta justificativa y se dice que se podrá aplicar cualquier sistema que esté admitido contablemente, si bien es cierto que una vez que utilicemos un sistema para llevar a cabo ese cambio de moneda, se deberá de utilizar el mismo durante toda la gestión y la justificación de la subvención. Bien, entonces ya solo para finalizar, como con carácter general me he estado refiriendo al Real Decreto Estatal, hacer una breve referencia a la regulación en los tres decretos que venimos analizando de cómo aparece tanto la materia del el plazo como de la los gastos subvencionables. Lo que hace a la ejecución y al plazo, simplemente lo he dicho, porque Castilla-La Mancha recoge exactamente lo mismo que el Real Decreto Estatal, con lo cual no hay novedad ninguna. El Aragón no se refiere para nada, en absoluto, al tema del el plazo de ejecución y a la ampliación de plazos de ejecución. Y la normativa balear es, en este sentido, la más interesante. Recogía, como os recuerdo, aquel límite de esa mitad del plazo inicial y, además, recoge una especificidad más, cuál es que es posible incluso una segunda ampliación del plazo. Vuelve a decir, con el límite de esa mitad del plazo inicial, sumado a lo que ya se hubiese concedido en caso de catástrofes naturales, desastres, conflictos armados, etcétera. Y luego, en relación a la acreditación de los gastos subvencionables, su concepto y demás, Aragón hace una regulación muy extensa, muy detallada del tema de los costes directos e indirectos, que quizá en esa medida sí sería susceptible de ser copiado en alguna, digamos, de las cuestiones que regula, pero prácticamente no toca el tema de la acreditación del gasto, que entiendo que es algo fundamental por la especificidad que tiene la cooperación exterior. Y luego, Baleares, decíamos, regulaba el concepto de gasto subvencionable, decía expresamente que el gasto no tenía que estar pagado y además de regular las facturas, los recibos en los mismos términos que el Real Decreto Estatal, se refiere también a los certificados de ejecución de actividades y prevé, de nuevo, en supuestos de catástrofes humanitarias, guerras, supuestos excepcionales, que la acreditación de los gastos se pueda llevar a cabo mediante declaración de testigos o incluso mediante declaración de proveedores que actúan en los mercados informales, siempre refrendado de nuevo por la Embajada de España o el Consulado de España en el país extranjero. Y luego, en relación al decreto balear, regula también tema de costes gastos indirectos y acreditación del valor de bienes inmuebles y también el tema del cambio de divisas en idénticos términos a como lo hace el Real Decreto Estatal. Bien, y por mi parte, pues nada más. Muchas
bueno,
gracias.
Abrimos un brevísimo, porque vamos muy fuera de tiempo, turno de preguntas, o incluso si queréis hacer alguna sugerencia que nos pueda ayudar en la redacción de ese Real Decreto, pues efectivamente también estamos dispuestos a tomar anotación, porque de eso se tratan precisamente estas jornadas, de una apuesta en común. Así que, sí. No sé si queréis contestar. De momento no hemos hablado de eso. Yo creo que con la dirección no se ha hablado de ese tema. Ya tenemos sin desarrollar, en este caso, la legislación de subvenciones autonómicas y esa disposición que habla de las corporaciones locales. Habría un proyecto de reglamento para las corporaciones locales que creo que se ha quedado pues muerto. Creo que no se ha desarrollado. Entonces creo que si no se ha desarrollado el decreto para aplicación de régimen general, mucho más para lo que serían subvenciones de cooperación exterior. Pero bueno, aparte plantea conflictos nuevamente en relación a la autonomía de las corporaciones locales, algo que ya comentó ayer el interventor del Estado. Pero bueno, es una cuestión también a plantear. ¿Eh? Si queréis comentar alguna cosa más. No, esto.
Sí, bueno, efectivamente la materia, como comenta mi compañera, tiene presentadas dificultades prácticas, como es el hecho de que todavía no se han desarrollado las especialidades generales para las entidades locales, de acuerdo con la Ley de Subvenciones Gallega, que recordaba Isabel, pero de todas maneras recogemos el testigo, porque sí que podría ser interesante algún tipo de disposición adicional, por ejemplo, ¿no? Refiriéndose a la materia. Dentro de lo complejo que es, ¿no? En atención a la garantía institucional de la autonomía local, ¿no? Pero sí que yo creo que todo lo que sea facilitar y dar vías, ¿verdad? Pues quiero decir que si otra cosa es constreñir la actividad municipal, ¿no? A través de un reglamento general de subvenciones que no tenga en cuenta sus peculiaridades y que es una materia a estudiar, ¿no? Pero en el sentido de facilitar o permitir el uso de las vías flexibilizadoras que se introduzcan en la normativa, me parece que podía ser, en efecto, muy interesante.
Ayer nos comentaba la compañera de Aragón que en Aragón lo habían recogido como con carácter informativo para las corporaciones locales. No sé si eso sería posible hacerlo aquí, pero hablaban de que lo tuviesen en cuenta a la hora de la aplicación de los principios, porque yo creo que no se atrevieron, que es el problema que teníamos, a entrar otra vez en el tema de la autonomía de las corporaciones locales. Eso es una cuestión que... Bueno, pues como dice Manuel, cogemos el... Pues cogemos el testigo y lo planteamos. Bueno, ¿alguna cuestión más? Sí. Bueno, inicialmente, yo creo que en esto la dirección podría hablar más, pero sí es verdad que la dirección nos manifestó en todo momento que esto era una colaboración, pues evidentemente a dos bandas, desde la Administración Autonómica con lo que serían las ONGs, y de hecho las jornadas se plantearon para esto, para que los representantes de las ONGs estuviesen aquí, pudiesen ver cuál era la problemática ante la que nos encontramos, porque a veces trasladar a vuestro campo conceptos jurídicos es muy complicado, como trasladarlos a nosotros, pues efectivamente vuestras necesidades y convertirlas en una realidad jurídica, pues es también complicado. Entonces, para esto son estas jornadas, que vosotros comprendáis la complicación que tenemos a nivel de la Administración autonómica, que tienen también los gestores a los efectos, por ejemplo, de las normas presupuestarias y de las normas de fiscalización, y tratar de buscar una solución conjunta. Entonces, yo creo que, bueno, pues vamos a buscar qué mecanismos de colaboración podemos lograr. El cronograma está difícil hacerlo, pero lo vamos a intentar, porque depende de la opción que efectivamente se nos indique desde de lo que es el órgano gestor, de cuál es la opción que pretende alcanzar. Si la máxima flexibilidad, si vamos a establecer alguna u otra especialidad, pues eso nos va a llevar pues más o menos tiempo a estudiar los distintos problemas que se vayan planteando. Pero bueno, claro, sí. Sí.
No hace referencia en ningún momento al concepto como tal. Simplemente regula estas, pero además tal cual, no es que haya sacado lo más relevante. Estas tres últimas cosas que os hice referencia, lo de los costes indirectos, la valoración de los bienes inmuebles, la recuperación del valor de impuestos. Pero no lo recoge. Es muy difícil, porque
pero es que esto,
claro,
eso supondría restringir un poco el régimen, porque
claro.
Sí es verdad que lo que tenemos es el concepto de gastos no subvencionables en la ley de subvenciones. Es decir, o añades alguno más que no sea subvencionable, o lo que no puedes
decir con carácter general, claro. Yo creo que es más peligroso incluso para vosotros.
Yo creo que es más complicado. Sí es verdad que las Islas Baleares, por ejemplo, sí define lo que son gastos no subvencionables, pero es que repiten prácticamente lo que está recogido en su ley de subvenciones.
Pero efectivamente, lo que puede ser interesante, si la pregunta la planteáis por alguna duda concreta o alguna cuita concreta que pueda haber en ocasiones, ¿no?, en determinadas categorías de gastos, sí que es cierto que siempre se puede poner una norma aclaratoria para determinada categoría de gastos del tipo de, bueno, en ningún caso se consideran subvencionables los gastos de, o siempre se consideran subvencionables, que no sean enumeraciones cerradas o exhaustivas, pero que puedan arreglar algún problema práctico, porque sí que puede haber, efectivamente. Eso sería muy interesante, en efecto, vuestra participación en el proceso de elaboración de la norma. Podrían serlo, sí. Seríamos tributarios todavía de los conceptos generales de la ley, en el sentido que tendrían que responder de manera indubitable a la realización de la actividad subvencionada, etcétera. Pero bueno, sí que, por ejemplo, el caso que pones de gastos protocolarios, pues es un buen ejemplo, ¿no?, de algo que se podía dejar claro y ser incluso indicativo, ejemplificativo o pedagógico para, por ejemplo, los beneficiarios menos puestos, ¿no?, en ese tipo de cuestiones. eso puede ser una materia en la que se puede avanzar efectivamente con carácter general, siempre que se subvenciona, por ejemplo, la adquisición de bienes, por ejemplo, el caso más claro son los inmuebles o la reconstrucción o rehabilitación de bienes inmuebles, la normativa general determina que debe ponerse un plazo de afección a la finalidad que lo justifica. Es lo lógico y razonable. Normalmente, por ejemplo, en las muchas subvenciones de la Administración Autonómica sobre la rehabilitación de bienes inmuebles, quiero decir, ya Galicia, ¿no? En tal, pues dices, oiga, pues esto durante 25 años lo tiene que dedicar pues a museo de tal, o durante 40, durante 50 años. Eso puede tener una dificultad práctica, porque realmente es una afección que puede justificar la revocación de la, entre comillas, donación, ¿no? Sería como una donación con una carga. Usted todo lo dedica a tal. Si no, yo le puedo pedir el reintegro. Claro, esto puede presentar algún problema en atención a lo diverso de la legislación en otros países que, por ejemplo, pueden tener límites legales ese tipo de afecciones. Otra cuestión que yo creo que el Estado hace eso, por ejemplo, para garantizar un poco la seriedad del compromiso, ¿no? Y dado que la variabilidad o la mutabilidad en ocasiones de las personificaciones jurídicas privadas de su quiebra, aparición, desaparición del tráfico jurídico, etcétera, pueden plantear problemas con la transmisión de ese bien a otra persona que no se configura como una carga real inscrita, entre comillas, en un registro de la propiedad, no afectaría a un tercer adquirente, evidentemente. Entonces, sería reclamar el dinero a una organización que, por ejemplo, quebró o desapareció. Pero quizá por eso el Estado obliga a su transferencia a una entidad pública por la presunción de permanencia y solvencia que siempre realizan. Pero es solo una opción, efectivamente. No es obligatorio por ninguna norma jurídica. Con lo cual, hay margen en la futura normativa gallega para ocuparse también específicamente de ese problema.
No, de hecho, yo creo que ya la normativa, tanto autonómica como estatal, prevé la posibilidad de, aunque prohíbe las enajenaciones de esos bienes inscribibles o incluso los inscribibles, sí que prevé la posibilidad de que esas enajenaciones se hagan con autorización y siempre que el adquirente pues los destina al mismo uso al que estaba inicialmente previsto. O sea, a lo mejor por eso el Real Decreto no lo contempló específicamente, pero bueno, lo podemos tener también en cuenta, ¿no? Bueno, ya sin más, yo le voy a pedir a mi compañera Bea Lleguen, quiero que subas como presidenta de la asociación, que clausure las jornadas, aunque podemos hacer una breve conclusión. No sé si Pilar quiere subir también. Yo, como conclusión y a modo de coordinadora, pues nada, comentaros que yo creo que nos llevamos muchas ideas de aquí, a raíz de la participación que tuvieron tanto los representantes del Estado, de la intervención en este caso, y de la ECI, como también de la experiencia de otras comunidades autónomas. Entonces, yo creo que partiendo de ahí, bueno, pues procuraremos mejorarla. Y bueno, pues yo también os pediría que colaboraseis tanto con la Asociación de Letrados, a través de la Dirección General, que será nuestro intermediario, pues con nosotros en la elaboración de ese decreto. Sí, dime. La letra de las Islas Baleares. No, bueno, de todas formas hay un órgano dentro de la Administración Autonómica encargado de vigilar por estas cuestiones en la tramitación de los decretos y todas las disposiciones de carácter general. Entonces, bueno, pues también lo tendremos en cuenta, ¿no? Yo, nada, pues sencillamente a modo de conclusión eso, que os agradezco la presencia de los que estáis aquí, que os pido pues efectivamente la colaboración en esta labor, que yo creo que a la conclusión que sí hemos llegado es a que es necesario un decreto en la comunidad autónoma, y lo que tendremos que ver ahora es cómo podemos regular estas subvenciones de cooperación exterior para garantizar que podemos continuar pues efectivamente con esta labor de cooperación y pues facilitar en la medida de lo posible pues la tramitación de estas ayudas sencillamente daros las gracias y os dejo con mi compañera Bea.
Bueno, yo muy brevemente, porque ya vamos fuera de hora como ayer, yo quería disculpar la ausencia del director de la GA porque tenía compromisos pues previamente adquiridos. Entonces hablo un poco en nombre de la organización de estas jornadas y en concreto de la Asociación de Letrados, que realmente estamos muy satisfechos con el resultado de estas jornadas porque nos vamos con una batería pues bastante extensa de buenas propuestas y de buenas ideas, no solo pues trasladadas por la experiencia, por los técnicos de la Administración Estatal, a raíz de su experiencia una vez entrada en vigor el Real Decreto, en el que se ha encontrado incluso con dificultades después de su publicación. También nos vamos con la experiencia de los otros técnicos de comunidades autónomas que nos han dado soluciones alternativas, nuevos planteamientos, y que yo creo que podemos tener en cuenta y que seguro que van a enriquecer la norma que se va a elaborar por nuestra comunidad autónoma. A lo largo de estos dos días es verdad que hemos visto que la normativa pues ha avanzado, ¿no?, en materia de subvenciones de cooperación exterior, pero bueno, hemos visto pues que sigue habiendo debilidades, sigue habiendo lagunas, especialmente en materia de justificación, de control, en la propia gestión de estas ayudas. Por ello, opinamos que la Administración Autonómica, la Xunta de Galicia, debe de hacer acopio de todas estas sugerencias, ¿no?, que se han vertido aquí en estas jornadas. Debe valorar, eso sí, dentro de su capacidad pues de autoorganización y volcarlas en esa futura regulación, y yo creo que intentar facilitar la gestión y la eficacia de estas ayudas. Reitero, como hice en el inicio de estas jornadas, nuestro agradecimiento a la Dirección de Relaciones Exteriores por esta iniciativa, que nos parece muy buena y creo que necesaria, como también nos ha manifestado las instituciones, las ONGs y demás. Nuestro agradecimiento a la Escuela Galega de Administración Pública, a todos los ponentes que han hecho una exhaustiva labor de estudio, ¿no?, y de análisis de una normativa tan específica como es esta de ayudas de cooperación exterior, y a todos los participantes que la verdad es que nos habéis ayudado un montón compartiendo vuestra experiencia y vuestras inquietudes desde la administración local, desde las ONGs. Concluimos ya. Muchas gracias por asistir y damos por clausuradas estas jornadas.